Buenos días, OMH. Hoy es viernes, 11 de marzo. ¿Qué son los micromachismos? Pues daremos la explicación que el diario.es ha preparado, y es que precisamente micromachismos es una de las secciones más importantes de este medio digital. Un espacio en el que está implicada toda la redacción del diario.es para rastrear y denunciar los machismos cotidianos y tantas veces normalizados. Por tanto, en este espacio muchas mujeres mandan sus vivencias personales para darlas a conocer y poner el foco de atención en algo que quizás muchos ven como normal. Podemos comentar algunos ejemplos, como el de la mujer que acude con su coche a un taller mecánico. Lo que a muchas chicas les ocurre es que el mecánico, en lugar de dirigirse a ella, le habla al hombre, a su pareja. Lo que sucede es que hay un cliché establecido en el que las mujeres no entienden de coches y poco importa que el vehículo sea suyo. Otro ejemplo, el de los carteles en los cuartos de baño públicos. Fíjense si la placa que dice que hay un cambiador para bebés está en el de hombres o mujeres. Se lo imaginan, ¿verdad? Pero sobre todo yo destacaría como micromachismo más grave el miedo que sienten todas las mujeres. Todas ellas coinciden en detalles que pasan desapercibidos pero que tienen un calado social, para mal en este caso, brutal. En todos los casos coinciden en vivencias de acoso, en mayor o menor medida, que pueden ir desde piropos de mal gusto o tocamientos por parte de hombres. ¿Qué mujer puede asegurar que no ha sentido miedo por la calle nunca, de noche, volviendo a casa? ¿Qué mujer puede confirmar que a ella nunca le han gritado algo que le haya ofendido? Es para que nos lo hagamos mirar, y por supuesto a quien me dirijo es a todos los hombres que se puedan dar por aludidos. ¡Comenzamos!
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por una mayor estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados. Alcanzaremos una máxima en torno a los 16 grados. Son las 9:32 minutos de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. Conferencia del hispanista italiano Gabriele Morelli sobre la mujer del poeta Miguel Hernández, Flor Ziganda.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH, la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela han organizado la charla Mis recuerdos de Orihuela, de la mano de Josefina Manresa, en homenaje a la mujer del poeta en el centenario de su nacimiento. El hispanista italiano Gabriele Morelli impartirá la conferencia esta tarde a las 8 en la Biblioteca Pública Municipal María Moliner de Orihuela. Esta actividad se enmarca dentro de los actos de la Primavera Hernandiana 2016.
Y exposición de la muestra Mujeres en la Luz y en las Tecnologías de la Luz llega a la Universidad Miguel Hernández. Ángela Martínez.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y la Unidad de Igualdad de la UMH han colaborado en la exposición de paneles Mujeres en la Luz y en las Tecnologías de la Luz. La muestra podrá visitarse hasta el 11 de abril en el vestíbulo del edificio Arenales del campus de Elche. Esta exposición, que se organiza con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, rinde homenaje a 12 científicas que hicieron aportaciones relevantes en la ciencia y tecnologías de la luz. La muestra, que se inauguró el pasado mes de septiembre en la 11ª Reunión Nacional de Óptica y ha viajado por numerosas universidades y centros de investigación del país.
Y pasamos ahora al panorama nacional con una información del diario.es. Los reyes mantuvieron su amistad con López Madrid hasta al menos 3 meses después del chat.
Las pruebas de la amistad de los reyes con Javier López Madrid en el teléfono móvil de este se extienden hasta el 17 de enero de 2015, 3 semanas antes de la cita para que entregue su terminal en el juzgado. Eso significa que Felipe VI y la reina Letizia conservaron su cordial relación con López Madrid al menos 3 meses después de los mensajes de apoyo y cariño que se intercambiaron en un chat el 15 de octubre de 2014, en pleno escándalo de las tarjetas Black. El borrado de la información contenida en el teléfono impide conocer qué ocurrió a partir del mes de febrero.
Y el juez investiga 584 millones en obras de OHL por la financiación ilegal del PP.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, rastrea ya la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Investiga los 584 millones en contratos que la empresa del grupo Villarmir ganó en adjudicaciones licitadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. También en otros organismos que dependen de ella, como Metro de Madrid, el Instituto de la Vivienda y la ya extinta Mintra, sociedad pública que se encargaba de construir infraestructuras de transportes en la región.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. La Fiscalía de Sao Paulo pide prisión preventiva para Lula da Silva.
La Fiscalía de Sao Paulo, ha pedido prisión preventiva para el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. El exmandatario del Partido de los Trabajadores fue denunciado por este mismo organismo el miércoles por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Ahora, los fiscales aseguran que existe riesgo de fuga y de que obstaculice las investigaciones. La petición de cárcel para Lula, divulgada íntegramente por el portal jurídico J, es contundente. Argumenta que una fuga de Lula sería extremadamente simple y sostiene que, al aislarlo, garantizarían el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley.
Además, el gobierno francés empieza a ceder ante la protesta contra la reforma laboral.
La movilización popular en contra de la reforma laboral francesa está dando sus frutos. El gobierno de Francia ha anunciado las primeras cesiones concretas en beneficio de los trabajadores más jóvenes. En los próximos días se esperan otras más contundentes para alivio de la izquierda y los sindicatos por un lado y la alarma de la derecha y la patronal por otro. De esta manera, los empresarios tendrán que aumentar las cotizaciones sociales si suscriben contratos temporales en lugar de indefinidos.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
El Ayuntamiento modificará el Consejo Escolar Municipal para dar más participación a la educación pública.
El Pantano de Elche aspira a convertirse en paraje natural municipal.
En San Joan de Alacant.
El próximo sábado se celebra en San Joan el segundo certamen de bandas y tambores y cornetas.
En Altea.
Ana Albado y Diego Zaragozzi presentan la programación turística y cultural para la Semana Santa.
Y en Orihuela.
Medio Ambiente limpia el cauce urbano del río ante la inacción de la Confederación.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros nos vamos ya al kiosco con Jesús Fernández. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Marcos.
Vamos con ese repaso a las portadas, en primero las digitales, con informaciones que hemos escuchado ya en la sección de Nacional, porque hay que decirlo, los diarios digitales son los que están marcando las informaciones más importantes y exclusivas.
Eso es, todas las últimas horas están recogidas en estos diarios, sin embargo, y luego lo veremos, las ediciones impresas traen monotema hoy con Mario Draghi como protagonista en exclusiva. Si te parece, empezamos con el Confidencial. Como bien decías, muchas de las noticias las hemos ampliado en informativos, por tanto, hay poco más que aportar. Por ejemplo, el Confidencial titula: el juez investiga 584 millones en obras de OHL por financiación ilegal del Partido Popular, procedente, como sabemos, pues de este grupo internacional de concesiones.
Así es.
Respecto a Draghi y el Banco Central Europeo, titula: el Banco Central Europeo dispara medidas a la desesperada por temor a un colapso económico global. Como digo, más tarde compararemos las portadas respecto a este tema.
Vamos con el diario.es, que junto con esta noticia que acabamos de dar del Confidencial, yo creo que es la noticia también del día. Ya lo vienen marcando durante la semana, el pasado miércoles, primero con los mensajes que publicaron, ahora lo amplían.
Eso es, una exclusiva que trajo el diario.es, en la que, bueno, pues se informaba de que los Reyes pues arroparon a López Madrino después del escándalo de las tarjetas Black. Hoy, dice el diario.es, los Reyes mantuvieron su amistad con López Madrid meses después de estos chats. Un diario.es que, por cierto, ha recibido algún tipo de presión por parte de instituciones después de sacar estas noticias. Pero bien, como dice Ignacio Escolar, no les callarán.
No les callarán. Y además, es claro, ha sido público la presión, o sea, podemos decirlo. Ha sido el ministro de Justicia catalá y el ministro del Interior, Fernández Díaz, han dicho que les parece lamentable que este tipo de informaciones se publiquen. Hay que explicarles, aunque parece mentira que unos estudiantes de periodismo tengan que explicarle algo a unos ministros, que cuando colisionan el derecho a la libertad de información y el de la privacidad, en casos importantes como este,
prevalece
la libertad de información.
Eso es. Pasamos al Español, que hoy traía morbo el diario de Pedro J. Hoy recordamos es 11M, aniversario de los atentados de Madrid. Y bueno, pues tenía muchas ganas de ver cómo titulaba hoy Pedro J. esta noticia.
Yo también.
Pues titula el Español: 11M, trauma y asignatura pendiente. Transcurridos 12 años de la masacre islamista, hay heridas que siguen sin curar, como también siguen sin resolverse algunas de las incógnitas. Ahí lo deja Pedro J.
La línea que ha estado Pedro J. los últimos años desde el atentado.
Eso es, desde el año 2004, donde recordamos se produjo ese atentado. Y por cierto, a las 9 de la mañana ha tenido lugar un emotivo acto con los familiares y asociaciones de víctimas en el punto cero en Puerta de Atocha. Como titular principal, titula el Español: el Tribunal Constitucional avala que las empresas utilicen cámaras para vigilar a sus empleados sin decirles por qué.
Vamos con Infolibre, Jesús.
El diario de Maraña, que titula: bloqueo total entre los partidos una semana después de la investidura fallida de Sánchez. No ha habido ningún tipo de avance, tampoco de retroceso respecto al pasado viernes, hoy hace una semana, de la segunda sesión de investidura fallida. Y bueno, pues de momento dicen que Pedro Sánchez se puede aprovechar de la crisis en Podemos, que se está alejando quizá un poco de Ciudadanos. Luego ampliaremos también estas noticias, pero en cualquier caso, ningún avance, lo cual es preocupante y enfila el camino hacia nuevas elecciones.
Acabamos las digitales, Jesús, con Teleelch.
La noticia más destacada es a nivel educativo, titula: modificarán la composición de los consejos escolares para aumentar la presencia de los colegios públicos, lo cual, y como opinión, me parece una noticia positiva.
Una noticia que también hemos dado en informativos hoy en Buenos Días UMH.
Eso es.
Y ahora sí que vamos con los diarios impresos, que como decías, tienen bastante monotema.
Eso es, con Mario Draghi como protagonista. Titula El País: el Banco Central Europeo toma medidas tajantes para evitar otra recesión. Uh-huh. Draghi baja los tipos de interés al 0%, aumentará la compra de deuda e inyectará liquidez a los bancos para que den crédito. ¿Cómo lo trata esto el diario El Mundo? Pues titula: el Banco Central Europeo rebaja el dinero al 0% ante el frenazo de la economía. El ABC, que trae hoy una portada, bueno, pues invitamos a todos a que se pasen por el panel
de Azabares. Un primer plano.
Porque es un casi primerísimo primer plano de Mario Draghi en la línea del ABC. Tipos al 0%, titula ABC. Draghi sacude la banca al dejar plano el precio del dinero y extender la compra de deuda a las empresas de la eurozona.
¿Y cómo lo enfoca La Razón?
La Razón, el diario de Paco Maruenda, titula: dinero al 0% por miedo a otra crisis. El Banco Central Europeo deja los tipos en mínimos históricos y castigará a los bancos que no den créditos.
Pues una vez repasado todo lo referente a Mario Draghi y al Banco Central Europeo, vamos a ver qué cosas distintas nos traen estos diarios.
El País, concretamente, como uno de los titulares principales, a dos columnas titula: la mayoría del Congreso rechaza el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. El gobierno insiste en que Rajoy no tiene por qué someterse al control de los diputados al estar en funciones. Bueno, pues en este caso, y también tiro de opinión, parece que hay una doble vara de medir. Para unas cosas sí que está en funciones el gobierno y para otras no, como por ejemplo pues para dar en Galicia, en Pontevedra, aquella concesión a 60 años de aquella, empresa. Bueno, el diario El Mundo, que hoy trae una interesantísima entrevista respecto al 11M, al hijo de dos víctimas, la entereza del hijo que perdió a sus padres, titula la entrevista: cuanto menos drama, mejor, dice, palabras textuales, Alberto Simón.
Y con este repaso vamos a ver qué nos traen otras portadas. A veces hemos dicho que era todo referente al Banco Central Europeo. La Razón nos trae algo diferente.
A Pedro Sánchez en portada, haciéndose unas fotos con algunas mujeres, titula Pedro Sánchez, perdón, titula La Razón: Pedro Sánchez burla el pacto con Rivera y postula al imputado Manuel Basteiro a la Xunta de Galicia. El acuerdo con Ciudadanos impide que vayan en las listas políticos que estén siendo investigados por corrupción. Bueno, pues de momento, Pedro Sánchez, que sigue confiando en Basteiro para Galicia.
Vamos a ver que no esté La Vanguardia. La Verdad, perdón.
Vamos a las portadas locales, concretamente pasamos al diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche. COEPA presenta el concurso de acreedores y se queda a un paso de la liquidación. Ni el Consell ni el Ayuntamiento alicantino atienden las llamadas de ayuda de la patronal, que ya asume que deberá reinventarse.
Acabamos con Información.
Y el diario Información, en su edición de Elche, veis bien a Lopó, foto de portada para una noticia anecdótica ayer, pero que pudo acabar en tragedia. Las gaviotas obligan a un avión a regresar a Alicante. El aparato que viajaba a Múnich con 176 pasajeros chocó con una bandada y aterrizó de emergencia. Y por último, Anticorrupción no encuentra delito en la venta de cuotas de la CAM y solicita el archivo. Vuelve la banca a ser portada en las ediciones impresas de los diarios locales.
Pues muchas gracias, Jesús, por traernos toda la información de las portadas.
A ti.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos de la portada a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 11 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el centro comercial Plaza Mar 2, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. Y también en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
En Sañón de Alacant, en el centro de transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de mediodía.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marcos, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Yo muy bien, ya sabes. Vuelve la contraportada al magazine Buenos Días UMH y eso indica que estamos a viernes, ¿no?
Sí, sí.
¿Sabes lo que significa eso, no?
Puede significar muchas cosas, a ver.
En efecto,
¿a qué te refieres?
Vaya resaca, ¿eh? Llevo una resaca. A mí en los días en los que el alcohol me consume me gusta hablar de temas ambiguos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de gastronomía, de Morgan Freeman y de influencers, que esto dos es un poco redundante, ¿no? Este es el gelocatil radiofónico que he preparado hoy.
Muy bien.
En España hay una especie en peligro de extinción que es el hombre o mujer que sale a correr por las mañanas y no publica sus kilómetros en Facebook.
Es como que no tienen el mismo valor, ¿no?
No me interesan sus 10 kilómetros de running, de verdad.
¿Pero tú por qué crees que lo hacen, Antonio? ¿Crees que piensan que queman más grasa así o...?
No sé, querrán me gustas en Facebook, no pasa nada. O sea, quieren ligar, quieren demostrar que ellos están en forma para que las mujeres o los hombres, en según qué casos...
O todos los casos.
Intervengan, exactamente. ¿De verdad quieren que hice algo bueno de ellos, eso de ponerlo en Facebook? La evolución de este tipo de personas son las que van a un restaurante y dicen: me encanta este plato porque sabe a montaña. Bien, vamos a ponernos serios. Sabor a montaña. nunca he tenido el gusto de darle un bocado al Puig Campana.
Yo tampoco.
O sea, no puedo decir que sabe a montaña. Un bocado que sabe a montaña es comer tierra y algún helecho.
Sí,
¿sabes? O sea,
y algún bicho, claro.
No dice nada bueno. También están los del pescado, por ejemplo, que dicen: me gusta mucho esta sopa de pescado porque sabe mucho a mar. Ahí sí que puedo opinar. He tragado muchas veces agua en el mar. Y si yo fuese el cocinero del plato y si me dijeran eso, yo me ofendería.
Porque eso quiere decir que está salado.
Exactamente. Lo único que no prefiero antes de tragar asquerosa agua del mar es tragarla de una piscina pública por mi manía esta rara de no beber meados. En segundo lugar, Morgan Freeman. Ya he hablado de él en Buenos Días UMH, pero no puedo evitarlo. Es un desafío para la ciencia, Morgan Freeman. El primer hombre que nació cincuentón. Me imagino el parto, la madre destrozada por tener que sacar 1,80 m de morlaco y pregunta: ¿es niño o niña? A lo que responde el médico: señora Lina Morgan, que es su madre. Ha parido usted un caballero. Se limpió los trozos de placenta del traje y el bueno de Morgan Freeman se fue directo a gobernar Sudáfrica.
¿Podemos confirmar que Lina Morgan es la madre de Morgan Freeman?
Es un rumor. Digamos que es un secreto a voces.
Ah, vale, vale.
Y ya, para cerrar ya este inicio, política de influencers. Ahora que Ciudadanos está muy arriba, la izquierda busca una reacción. Cuando era Podemos, el partido que representaba los valores de la ciudadanía, el IBEX 35 dijo: en España hace falta un Podemos de derechas. E irrumpió Ciudadanos. Ahora las cosas cambian, pero de manera muy rural. La izquierda es la que busca un referente, así que el sindicato ferroviario de Argamasilla de Alba ha dicho que la izquierda necesita un Álvaro Ojeda de izquierdas. Ese tío cambia las mentes de la gente. Te hace un vídeo y te deja súper mal. El otro día subió un vídeo a OK Diario, donde es Álvaro Ojeda.
En un alarde de originalidad.
Exactamente. Subió un vídeo en el que le daba banderas españolas a simios. Yo agradecí la presencia de los chimpancés porque era la primera vez que un vídeo de Ojeda tenía seres vivos con cerebro. Ojeda es un tío que representa al andaluz más casto. Lo que los españoles conocemos como siesta, la gente como Ojeda lo conoce como seguir durmiendo. Titulares.
Los titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
Ignacio González pone en marcha la candidatura olímpica Alcalá-Meco 2024.
En Sociedad.
La nueva constitución defenderá que todos los españoles son iguales ante la ley menos los compiyogui que pueden violarla. Y a ti también.
En Sucesos.
Topógrafo murciano propone utilizar nombres normales para sus pueblos y lo tiran de un campanario.
En Tendencias.
Bertín Osborne deja la televisión y se dedicará a romper matrimonios a tiempo completo.
Y en Deportes.
Dani Huiza deja el fútbol profesional para despuntar en las pachangas de solteros contra casados de su barrio.
Dani Huiza, Antonio.
He de decir que voy a abrir un microespacio, que es que antes de comenzar el ojo vago, creo que debemos abrir un foro de debate, que es comentar los titulares de la semana.
Sí, es fantástico.
Con
eso.
Respecto a lo de Huiza, parece que aún no ha pillado el concepto de solteros contra casados y cada vez que baja al campito, que es como se llama el campo donde juegan, preguntan qué equipo va. Y dicen: ¿estás casado? No. Entonces con los solteros. Ah, haberlo dicho antes. Eso durante un mes. En el tema del compi-yogui, cualquiera diría que ahora el yoga es un arte de relajación, ¿sabes? Aunque según mis fuentes, lo de yogui lo decía Leticia porque López Madrid se dedicaba a robarles el almuerzo a los turistas. Seguramente Bertín Osborne, si alguien le dice compi-yogui, respondería algo como: él es muy rural, diría:
sí,
compi-yogui, mis huevos.
Claro, sí, alguna barbaridad,
él,
sí.
Digamos que es muy auténtico, ¿no? Ojo vago. Segunda parte, las nuevas tendencias del humor. Nos quedamos en Twitter y ya hablamos de Piqué, así que toca otro influencer, el Rubius.
Vamos con él.
Hablábamos de que nos hacían muchas gracias las reacciones de los groupies, no exactamente del tuit que ponga, digamos, la persona a analizar. Por ejemplo, el Rubius pone el siguiente tuit: la dentista me ha contado que juega al WoW. Hemos estado hablando de nuestras aventuras ahí y ha sido muy ameno. Dentista 10 de 10. Bueno, las grandes respuestas. La fan celosa, @creaturifor15. Que se muera, bitch de mierda, vos sos mío, pendejo sos mío, ok, mueran jusurias. No se tomó muy bien que se hiciera amigo de la dentista. Luego está el usuario traumatizado, que es @IanRubén, que dice: modentista, una vez me contó que le tenía que sacar una muela a un chico y se equivocó. No volví más. Digamos que también Twitter es una terapia para este tipo de personas.
Sí, para desahogarse.
Luego está el chulo, el vacilón, que es @Peciboita. No, Peciboy GTA, así que eso indica que es muy chulo.
Sí, ¿eh?
Que dice: Rubius, dime tres palabras y te hago una rima. Y ya la zona monosílabo, en la que Rubel Ángel dice Cintia Ojeda dice "oh", y Holy Shit Dobla dice "ok".
Que son mensajes un poco encriptados.
Sí, esos son las personas que no tienen nada que decir, por ejemplo...
O que usan Twitter como un chat, también puede ser.
Exactamente, por ejemplo, en la vida moderna, que hace una sección que se llama, en la SER, grandes respuestas a tweets, y puso un tweet Errejón en el que hacía, digamos, la crítica a una película, y una persona le puso: Errejón, te pareces a un niño. Adiós, ingenio, directamente lo que piensa. Bien, en este minuto y medio que falta de sección vamos a abrir otro foro de debate que es el YouTube.
Vamos.
De aquí se pueden sacar dos grandes vertientes que son las frases absurdas y la guerra. Uh-huh. Empezamos por la segunda, que es la guerra entre españoles y latinos, que es brutal.
Sí,
podría estar toda la tarde leyendo cosas así. Y es un ejemplo el vídeo de la derrota 4-1 de España frente a Argentina. Con esto terminamos porque no va a dar tiempo a más, pero
vamos
hay
a ver
que leer
esto
esta
en detenimiento. Sí.
Cal Víctor dice: España, una basura. Tuvo suerte al ser campeones. A lo que Germán Granado, ofuscado, dice: suerte, en España se dice envidia.
Uh-huh.
Luego, Víctor, pues se enfada y dice: y envidia es que salgan en primera ronda de un mundial con la nómina ganadora del mundial, grande Alemania, grande Italia, cuatro veces campeones del mundo. A lo que Germán no puede evitar decir: si quieres llamar suerte a ganar dos Eurocopas y un mundial en cuatro años, eres libre de hacerlo. Ahí, hasta ahí coherente. Pero
sí, ya, más o menos ahí hay un razonamiento ahí.
Sí, Víctor ahí ya pierde los papeles y dice: enchimbada 2008, se enchimbó ante Italia, no estaba Totti, Del Piero 2010, se enchimbó en tiempo extra con un gol, jaja, que pasó en Brasil ante Holanda y Chile y estaba en nómina campeona de los Euros y el Mundial.
Yo al menos les agradecería que, si quieren discutir, discutan, pero que usen los signos de puntuación un poco, ¿no?
Exactamente, luego responde Granado, algo normal, pero luego Calvito sigue en lo suyo y dice: solamente discurso con equipos que sean más de tres veces campeones del mundo. Y esto empieza a degradar y termina en algo como... moda se enchimban ante Italia en el 2008 porque ya no estaba Totti ni Del Piero, se enchimban ante Holanda en el 2010-2012, una Italia que jugó solo con Pirlo y Buffon en la final, y en el 2014, jajaja, una Holanda que diría como los... Y ya está.
Yo no sé qué decirte a esto, Antonio, la verdad. No sé qué decirte. Solamente que me gustaría que
te has enchimbado.
Eso, que no me gustaría saber el significado de ese verbo exactamente. Me lo puedo imaginar, lo puedo intuir, pero no sé exactamente cuál es.
Y para cerrar, pues, quiero comentar un comentario absurdo que es sobre estas guerras, que es en una canción de Carlos Tarque de La Sopa Fría. Andrés Martínez dice esto, cuidado. Gran canción, mejor letra, increíble la verdad. Estuve motivado, estuve a punto de suicidarme. Después de esto me fui a un bar y me pedí una sopa fría. Curioso, curioso momento de volver a la vida comiéndote una sopa fría, ¿sabes?
La verdad que sí.
Bueno, y con esto terminamos. Hoy tampoco va a haber viñeta.
Qué sorpresa, no me lo esperaba, Antonio.
Es que estoy muy vago. Bueno, soy un vago con estudios, que eso significa ser un holgazán. Un holgazán, así que muchas gracias a todos y un abrazo.
A ti, Antonio, nos vamos. Son las 9:52 minutos de la mañana y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y Alba Otero de cara al fin de semana. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, Marcos.
Pues vamos a empezar con la Champions League que ha habido esta semana.
Pues la Champions League, efectivamente, competición que ya tiene cuatro equipos en cuartos de final: el Real Madrid, Benfica, Wolfsburgo y Paris Saint-Germain, tras completarse las primeras eliminatorias de octavos de final. El Real Madrid, que ya traía un resultado de 0-2 del partido de ida ante la Roma, consiguió volver a vencer al equipo italiano en el encuentro de vuelta en el Bernabéu por 2-0, con los tantos de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el segundo tiempo. A pesar del amplio marcador en el cómputo global, la Roma pudo sorprender al equipo de Zidane en el primer tiempo por medio de Salah y Dzeko, pero la falta de acierto de los delanteros del conjunto romano no les permitió meterse en la eliminatoria.
El martes también el Wolfsburgo consiguió el pase a cuartos al vencer al Gante por 1-0. El miércoles el Benfica logró remontar el partido al Zenit y sellar su presencia a la siguiente ronda tras ganar en Rusia por 1-2. Por otra parte, y en otro de los partidos interesantes de la jornada, el Paris Saint-Germain se deshizo del Chelsea y consiguió la victoria en Stamford Bridge por 1-2. Rabiot adelantó a los parisinos y Diego Costa empató para el Chelsea, pero un gol en la segunda pata de Zlatan Ibrahimovic sentenció el partido y la eliminatoria para el conjunto de Laurent Blanc.
La semana que viene se conocerán los otros cuatro equipos que completen el cuadro para la siguiente ronda, con la presencia de dos equipos españoles más, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. El próximo martes será el turno para el equipo de Simeone, que se jugará ante el PSV el pase a cuartos en el Vicente Calderón tras empatar a cero en el partido de ida. Ese mismo día se disputará la vuelta del Manchester City-Dinamo de Kiev con resultado en la ida de 1-3 favorable a los de Pellegrini.
El miércoles entrará en acción el otro de los equipos españoles, el FC Barcelona, que jugará la vuelta en el Camp Nou ante el Arsenal con la ventaja de resultado de la ida por 0-2. Y cerrarán estos octavos de final el encuentro que se jugará en Alemania entre el Bayern de Múnich y Juventus, con el resultado igualado de 2-2. Y ayer se disputaron los partidos de ida en los octavos de la Europa League. El Sevilla empató a 0 en su visita a Basilea. El Villarreal ganó 2-0 al Bayer Leverkusen en el Madrigal con un doblete de Bakambu, y el Atleti de Bilbao venció 1-0 al Valencia en San Mamés.
Vamos ahora con la Liga adelante con el Elche.
Pues el equipo franjiverde que viajará al Estadio Municipal de Anduba para enfrentarse al Mirandés este sábado sábado a las 6 de la tarde. Los franjiverdes buscan la victoria fuera de casa tras dos partidos perdidos fuera de ella, aunque el empate en casa frente al Llagostera le sitúa a 3 puntos de los puestos de promoción.
El equipo de Rubén Baraja, que se sitúa undécimos con 40 puntos, podrá viajar con los centrales Armando y Hugo Álvarez, recuperados tras estar lesionados, pero no contará con Pelayo por una lesión muscular e Isidora por acumulación de tarjetas.
Y ahora vamos a Segunda División B y comenzamos con lo que va a hacer el Hércules este fin de semana.
Pues sí, y es que el equipo alicantino recibirá en el José Rico Pérez al Valencia Mestalla este domingo a las 5 de la tarde. Para este encuentro, el técnico del Hércules, Vicente Mir, podrá contar con Vivancos, que tras estar alrededor de un mes en el dique seco por una lesión fibrilar, podrá disponer del mediocentro para este encuentro. Por su parte, el filial valencianista llega a este partido en una dinámica de resultados muy positiva al haber conseguido la victoria en sus últimos 5 partidos. El Hércules continúa en puestos de playoff en cuarto lugar con 45 puntos.
El sábado jugará el líder de la categoría, el Villarreal B. Recibirá en casa al Badalona a las 5 de la tarde. El Reus, por su parte, visitará al campo del Llosetense el domingo a las 12 de la mañana. El tercero en la tabla, el Cornellá, jugará su partido como visitante también el domingo a las 12, enfrente a la Pobla de Manfumet. El Eldense viajará hasta Hospitalet y el Alcoyano recibirá en el Collao al Sabadell.
Y ahora cambiamos de balón, vamos a baloncesto con el Lucentum, un partido bastante especial para el Lucentum por todo lo que ha pasado esta semana y la mala racha que llevan encadenada.
Pues sí, es que el Lucentum estrena entrenador y se enfrentará al Vitesse Getafe este domingo a las 12 y cuarto de mediodía en el Pedro Ferrándiz. El cuadro alicantino necesita ganar para deshacerse de la mala racha de 4 partidos consecutivos y volver a subir puestos en la clasificación para luchar por esos playoffs.
Para lograrlo, cuenta con un nuevo entrenador. El equipo lucentino ha destituido a su entrenador Cuco Cruza tras la mala racha que están cosechando. El elegido para sustituirlo es el granadino Miguel Ángel Zapata, que ya fue segundo de Rubén Perello en la temporada 2012-2013. Y el nuevo técnico tendrá la duda hasta última hora del ala pívot Arambu por una lesión en el hombro izquierdo.
Y ahora vamos a dar la información del tenis, chicos.
Pues en tenis empezó ayer el torneo de Indian Wells en Estados Unidos. En este torneo el español Rafa Nadal está exento de la primera ronda, pero para la segunda ya espera al ganador entre Víctor Estrella y Gilles Muller. Del mismo modo, Feliciano López jugará frente al vencedor del duelo entre Guillermo García López y Ernest Gulbis. Otro cabeza de serie, Roberto Bautista Agut, se tendrá que medir en la segunda ronda con Juzni Obedén. En este torneo no participarán por lesión David Ferrer, Pablo Andújar y Tommy Robredo.
En este mismo torneo, el India Wells, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez quedaron en la parte baja del cuadro, el cual quieren participar para mejorar su posición en el ranking. Garbiñe, que se presenta como la tercera raqueta del pasado Open de Australia, podría subirse en este podio en función del resultado y el de Rabadanska, que le precede. Por su parte, Carla elegida mejor jugadora del tenis de mes de febrero tras alzarse con el título de Doha, debutará frente a Kasatkina o Jantusova. Además, ambas se presentan como pareja para los dobles.
En el tema extradeportivo, otra vez el dopaje salpica al deporte, en este caso por parte de María Sharapova, la rusa, que fue número uno del mundo y ganadora de 4 Grand Slam en abierto, asegura haber tomado Meldonium estos últimos 10 años, un medicamento que se incluye como prohibido a partir de este año 2016.
La tenista rusa debe acarrear una sanción de 4 años, aunque podría reducirse a 2, por comunicarlo de inmediato y por consumirlo por prescripción médica, aunque la Federación Internacional de Tenis y la WTA avisaron a la tenista rusa hasta en 5 ocasiones de la ilegalidad de esta sustancia. El expresidente de la AMA declara que avisan hasta 3 meses antes para que lo dejen. Sharapova pidió perdón y su deseo de volver a las pistas.
Respecto a este tema, chicos, me gustaría comentar que, por ejemplo, lo que ha pasado, las consecuencias de lo que ha pasado a Sharapova, es que todas las marcas deportivas le han quitado su apoyo, entonces ha tenido las consecuencias, y brevemente me gustaría comentar que, bueno, a diferencia de lo que han hecho otros deportistas, ella lo ha admitido desde el principio y ha admitido que es un error y que lo tomaba sin ser consciente de que era un medicamento prohibido. Entonces yo creo que eso al final también es de aplaudir, porque otros no han hecho esto.
Sí, es una sustancia que venía tomando habitualmente, pero a partir de este año 2016, pues esta sustancia,
claro,
se denominó como prohibida y al final llega esta sanción y
ya tiene que asumir.
Claro.
Además, lo toma por prescripción médica y lo primero que hacen es enviar una notificación a los médicos y al jugador. Así que
ahí tiene que asumirlo y pagar las consecuencias en este caso. Pues muchas gracias, chicos, por traernos la información deportiva. Nos escuchamos el lunes con más novedades.
Muy bien, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Marina Mancebo por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Feliz fin de semana y gracias por elegir la radio universitaria.